Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al profesor Mark Wilcox, consultor en microbiología, presidente de investigación y desarrollo en microbiología en el Hospital Universitario Leeds, Inglaterra. A la doctora Alba Cecilia Garzón González, miembro del Consejo de Acreditación ISO 15189, ONAC, Colombia. Al doctor Gustavo Corral, presidente del 17º Congreso Argentino de Infectología. A la doctora María Virsi, miembro de la Subcomisión de Bromatología del Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Timothy Sweeney es doctor de la Universidad de Duke, Estados Unidos de Norteamérica, donde estudió sepsis y patología molecular. Estudió medicina en Stanford, pero no concluyó la residencia porque quiso especializarse en informática biomédica y estudiar la respuesta inmune a infecciones. Es investigador en el Instituto de Inmunidad, Transplante e Infecciones en la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos. También es cofundador y CEO de Inflamatics Inc. Doctor Timothy Sweeney, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
Le preguntamos sobre un nuevo test que podría ayudar a guiar el uso de antibióticos. ¿Es común indicar antibióticos de manera inadecuada? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta medida?
Es común ver que se indican antibióticos inadecuadamente. Sucede que en muchas ocasiones se recetan antibióticos a personas que no tienen infecciones bacterianas. En los Estados Unidos de Norteamérica, los estudios reflejan que se utilizan antibióticos para casos típicos de resfrío o infecciones menores. Aproximadamente 2/3 de los indicadores de antibióticos se dan para casos que son virales y no bacterianos. Eso quiere decir que los antibióticos pueden no ser útiles para aquellos casos en los que no hay una infección mayor. Hay 2 situaciones. Una es que los antibióticos tienen efectos secundarios, por ejemplo, pueden causar daños en algunos órganos del cuerpo, como en los riñones o sistema urinario. Incluso pueden causar diarrea asociada con antibióticos. Otro problema de los antibióticos es que el uso innecesario produce resistencia. Con esto queremos decir que el cuerpo desarrolla medios para atacar antibióticos cuando está expuesto a ellos. Estas resistencias afectan la inmunidad de las personas. Si la sociedad usa antibióticos de manera inadecuada, se va a volver resistente a una gran cantidad de bacterias y muchos antibióticos no se podrán utilizar más. Esto sería un gran problema porque solo tenemos antibióticos que usamos para las infecciones conocidas. Sin embargo, muchos de ellos podrían servir para infecciones que aún no conocemos. Por eso no debemos generar resistencia. Además, es importante que la sociedad encuentre el modo de reducir la toma de antibióticos y solamente los tome en casos que se sabe que hay una infección bacteriana.
Encontró que hay 7 genes que se comportan de modo diferente ante la presencia de bacterias y virus. ¿Qué método utiliza para medir esta respuesta? ¿Y qué información usó para esta investigación?
was we combed through an enormous amount of gene expression data from...
Utilizamos y analizamos información de expresión de los genes de personas que tenían infecciones, de infecciones virales o infecciones comunes. Comparamos el huésped y la respuesta a la infección, pero no hicimos este análisis en un solo contexto. Juntamos mucha información de dominio público con perfiles de diferentes agentes. En el estudio incluimos a niños, adultos, de diferentes contextos en términos de cuidados y hospitales. Había muchos tipos de virus y bacterias. Esta información la obtuvimos de microarrays y secuenciaciones, que es un modo de medir los niveles de expresión de los genes. Con esto encontramos un gran número de genes que siempre se expresan significativamente en personas infectadas con virus y bacterias. En otras palabras, el cuerpo tiene diferentes respuestas inmunológicas a virus y bacterias. Creamos diagnósticos utilizando algoritmos. Tomamos los diferentes escenarios clínicos y tratamos de encontrar las diferencias de los sets de genes más antiguos y considerados mejores para explicar las diferencias de las bacterias y los virus. En la práctica clínica, esto funcionaría para procesar los agentes, medir los niveles de expresiones en 7 genes diferentes, por ejemplo, con PCR. El algoritmo integra las señales de los 7 genes en un solo marcador o calificación con probabilidad de tener infección viral o bacteriana. En esta investigación también unimos 7 genes que tenían un diagnóstico previo y que se podían diferenciar en personas que habían tenido una infección de cualquier tipo y personas que estaban en el hospital o que estaban en el hospital por otros motivos no infecciosos como coágulos sanguíneos, alguna lesión o postoperatorio. Cuando unimos los dos tipos de diagnósticos, podemos hoy día poner a cualquier paciente en alguna de estas 3 categorías: enfermedad bacteriana, enfermedad viral o enfermedad no infecciosa, es decir, enfermedades sin causa bacteriana. Lo que necesitamos es un sistema para decidir qué agentes se establecen para los pacientes que ingresan al hospital. Sabemos que quienes están hospitalizados no están bien, pero no sabemos si tienen una infección viral o bacteriana para hacer un diagnóstico. Decimos que un grupo de personas tiene una infección bacteriana porque son quienes toman antibióticos. Llamamos a ese método modelo de decisión de antibiótico integrado. En la práctica clínica es muy útil porque nos ayuda a decidir si indicar antibióticos o no.
¿Obtiene resultados cualitativos o cuantitativos?
Obtenemos resultados cuantitativos. Los genes se ponen en un nivel o categoría que puede ser interpretado como infección bacteriana o viral. Es un modelo de probabilidad. No es un método claro. No obtenemos un sí o no precisos. Esto es diferente de otros métodos como hemocultivos u otro método para encontrar bacterias. Si miramos hacia atrás unos 150 años, los avances han sido rápidos con respecto al hallazgo de los patrones de las causas de infecciones. Hoy aquí no estamos haciendo esto. Solamente estamos diciendo que la respuesta es probable, es una infección bacteriana. En algunos aspectos los resultados son cuantitativos y cualitativos, porque aunque la categoría sea cuantitativo, nos dice que el sistema inmunológico tiene la cualidad de decir que está reaccionando a una infección bacteriana, en lugar de decir con seguridad relativa qué bacteria es.
¿Qué desafíos se enfrentó con esta investigación?
Varios desafíos. Para traducirlo en un diagnóstico decimos que es rápido y se valida para su uso en medicina clínica. La mayoría de la información que utilizamos hasta ahora es retrospectiva. Tenemos alguna prospectiva, es decir, información sobre hallazgos recientes de una cohorte de 96 pacientes que incluía a niños y adultos en la Universidad de Cincinnati. Tenemos varios ensayos que hemos encontrado y hemos puesto en práctica. Lo que necesitamos principalmente es confirmación prospectiva de que los genes en sí mismos sean correctos según los estudios, y necesitamos capacitación en point of care para que los profesionales puedan utilizarlos fácilmente. Eso es algo que estamos buscando. Además de estas dos cosas, tenemos varios estudios retrospectivos que abarcan un gran número de pacientes adultos en diferentes contextos clínicos de varios países del mundo. Los marcadores genéticos tienen un gran poder. Hasta cierto punto sabemos que los marcadores tienen sensibilidad y especificidad, pero el mayor desafío está en manos de los médicos para que lo usen pronto para los tratamientos y pacientes adecuados.
¿Desea realizar algún comentario final, doctor?
Quisiera decir que es un problema difícil. Parece fácil porque parece que la gente que tiene que tomar las decisiones siempre ofrece beneficios. Los pacientes se benefician por tener los tratamientos adecuados por las decisiones correctas, porque les estamos dando información extra. Está diseñado para ser clínicamente útil. Sin embargo, el problema con cualquier diagnóstico es que los diferentes sistemas en todo el mundo tienen diferencias. Necesitamos que se comercialicen y estén disponibles para todos. Esperamos que haya una política que abarque la resistencia a los antimicrobianos. Es lo que enfrenta la mayoría de los sistemas de salud. Esperamos que trabajemos con los diferentes sistemas de salud para poder resolver la dificultad de dar un diagnóstico adecuado tan rápido como sea posible para brindar seguridad y para que todos se beneficien.
Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Thank you.
microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con la entrevista especial sobre calidad en el laboratorio que iniciamos en el programa anterior y que está a disposición en la web junto al programa de hoy. La misma la hemos realizado a la doctora Alba Cecilia Garzón González, quien es bacterióloga y bioanalista clínico en la Universidad Mayor de Cundinamarca, Colombia. Es especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, maestrante de seguridad clínica de la Universidad Internacional de La Rioja, España, docente universitario en la maestría Gestión de la Calidad en los Laboratorios Clínicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro de la Sociedad Española de Química Clínica y del World Group IFCC Iberoamérica, evaluador líder del Sistema Único de Acreditación de Colombia, Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia, ICONTEC.
Bienvenida nuevamente a El Microscopio, doctora Alba Garzón. En el programa anterior estuvimos hablando sobre los retos de los profesionales del laboratorio con respecto a la calidad, a la gestión clínica excelente, a la seguridad del paciente, a la gestión de calidad desde las diferentes etapas del proceso del servicio del laboratorio clínico. Hoy, si estás de acuerdo, vamos a empezar a preguntarte qué es la gestión de la tecnología en el interior del laboratorio.
La gestión de la tecnología es la búsqueda de garantizar que los dispositivos de medición que se tienen al interior del laboratorio generan resultados seguros, son seguros para el medio ambiente y no generan impactos ambientales, y son seguros para el usuario de la misma tecnología. Entonces, fíjese que cuando estamos hablando de una tecnología, ya no solamente estamos hablando de que el profesional del laboratorio tiene que evaluar el desempeño de esa tecnología únicamente para garantizar que el resultado es bueno y es confiable, sino que el siglo XXI le está diciendo, cuando usted hace gestión de la tecnología, tiene que garantizar unos frentes en términos de seguridad, tanto para el medio ambiente, para el paciente y para usted mismo como usuario de la tecnología. Por lo tanto, hoy la gestión de la tecnología involucra una serie de competencias en el profesional del laboratorio que tienen que ver cómo identifica este profesional los riesgos de la tecnología asociados al uso, los riesgos de la tecnología asociados a tecnologías limpias. Por eso estamos hablando hoy de laboratorios verdes, de Green Lab, de organizaciones que cada vez que seleccionan una tecnología son capaces de emitir concepto con relación a cuáles son los impactos que generan los residuos de ese dispositivo, los vertimientos líquidos, los residuos sólidos que genera el dispositivo. Hoy cuando gestionamos una tecnología al interior del laboratorio, también pensamos que tenga características de ergonomía y que sea seguro para el usuario del dispositivo. Y cuando pensamos en esa tecnología seguro para el paciente, evaluamos cómo esa gestión de la tecnología tiene que tener mecanismos de protección que garantice que no va a generar errores en el resultado del paciente. Sensores y detectores de coágulos, mecanismos para evitar la contaminación y el arrastre que puedan generar resultados falsamente positivos o falsamente negativos por este tipo de efectos. Entonces, los retos que tiene el profesional del laboratorio en la gestión de la tecnología implica una visión mucho más global de lo que es la incorporación de una tecnología en laboratorio. Fíjese que muchos de nosotros, con los temas de acreditación, nos hemos centrado en que la evaluación de los sistemas analíticos y la tecnología está superada únicamente con el proceso de verificación del método y con la garantía de que el método y la tecnología incorporada tienen un desempeño preciso, veraz y exacto. Hoy, con el tema de seguridad del paciente, con la responsabilidad que se tiene frente al resultado, con la responsabilidad que tenemos frente al entorno, entendemos que esa gestión de la tecnología implica una selección y un proceso que garantice esos frentes que acabo de mencionar, en donde, aparte del desempeño, el impacto ambiental, la ergonomía, la minimización de los riesgos son fundamentales. ¿Y qué no decir, efectivamente, de lo que tiene que ver con los costos de la tecnología? Hoy los profesionales del laboratorio también tenemos que saber de costos y poder demostrar que la tecnología que se ha implementado en el interior del laboratorio realmente es costo efectiva. Muchos de nosotros hemos hecho evaluación de sistemas analíticos, hemos incorporado esa tecnología al interior del laboratorio con la promesa de que era un equipo muy rápido, de que se iban a disminuir los reprocesos, de que tenía no sé cuántas horas libre. Y cuando uno va a mirar en esa gestión de la tecnología, el cierre de ese ciclo, la planear, hacer, verificar y ajustar, vemos que efectivamente la evaluación de la efectividad de toda esa promesa de valor con la cual se incorporó la tecnología, no se ha hecho el cierre. Entonces, cuando hablamos de gestión de la tecnología, lo único que se me está pidiendo es que desarrolle esquemáticamente el planear, hacer, verificar y ajustar en el proceso de selección, incorporación, uso y disposición final de la tecnología con un verdadero enfoque de riesgo. Y aquí viene a jugar un papel muy importante también lo que estamos haciendo en este momento de tecnovigilancia. Fíjese cómo hoy es un insumo importante para la selección de una tecnología, para garantizar que esa gestión de esa tecnología es eficiente y segura, la sola revisión de alarmas sanitarias antes de incorporar cualquier dispositivo al interior del laboratorio. Entonces, miren cómo cuando hablamos de gestión de la tecnología, en ese desarrollo, el PHVA, hoy gestionar la tecnología indica que en el planear usted tenga todas las fuentes de información antes de incorporar cualquier tipo de tecnología al laboratorio. Y esas fuentes de información están dadas por los informes de validación dados por manufactura, estudios multicéntricos que se hayan realizado con esa tecnología, alarmas sanitarias, reportes de tecnovigilancia, sin lugar a duda, que se constituyen en fuentes de información, reportes de los programas de evaluación externa que me permiten, antes de tomar una decisión e iniciar un proceso de verificación in situ, tener una mejor información sobre el dispositivo, la tecnología que voy a incorporar, lo que se va a ver reflejado en un proceso de verificación más óptimo y en una reducción de costos de evaluación cuando haya incorporado esa tecnología. Entonces, si queremos concluir, la gestión de la tecnología no es más que ese despliegue del ciclo PHVA en todo el ciclo de vida de la tecnología que se incorpora al interior del laboratorio, que va desde la selección, la incorporación, la evaluación, la puesta en marcha, el entrenamiento y uso seguro hasta su disposición final, en donde en cada uno de esos procesos tendremos que integrar las herramientas y los mecanismos para detectar que está funcionando dentro de los criterios especificados que le aporten realmente a las características de validez y de seguridad de los resultados.
¿Y qué relación con la responsabilidad social tiene el aseguramiento de la calidad? Que ya es como evidente, ¿no?
Hoy, cierto, es uno de los componentes de los ejes de mejoramiento de las instituciones, la responsabilidad social empresarial. O la responsabilidad social, llamémoslo así. ¿Y qué es la responsabilidad social? Se entiende por responsabilidad social el retorno que hacemos desde nuestra gestión a la comunidad que atendemos. Y técnicamente, quienes hablan y quienes han trabajado responsabilidad social trabajan fundamentalmente en tres frentes, ¿cierto? La responsabilidad social frente al colaborador, la responsabilidad social frente al medio ambiente y la responsabilidad social frente a la comunidad en la cual interactúan. Cuando nosotros hablamos de las herramientas y del aseguramiento de la calidad dentro del esquema de la responsabilidad social, es un llamado y una invitación a reflexionar que desde el punto de vista de esa responsabilidad que tenemos con la comunidad y con el usuario, la principal demostración de esa responsabilidad social es hacer las cosas bien, es poder entregarle un resultado que de verdad refleje su condición de salud, es poder garantizar la validez de ese resultado. Parte de nuestra responsabilidad social es diseñar al interior de nuestro laboratorio unos procesos que permitan gestionar la prestación del servicio dentro de unos esquemas para él que garanticen su privacidad, el respeto a sus derechos, a su dignidad humana, a sus condiciones de ser humano, a la seguridad durante el proceso con unas instalaciones que sean cómodas, que sean confortables, que estén señalizadas, que disminuyan sus riesgos de caídas, que disminuyan el riesgo de que se pierda dentro de la institución de salud. Muchos de los administradores y de los líderes de las organizaciones piensan que tener responsabilidad social es participar con las comunidades pobres, con el bono del anciano, ayudar a las instituciones del niño quemado. Pero cuando nosotros miramos en el deber ser de nuestro ejercicio, la responsabilidad social es un compromiso de todos los que hacemos práctica clínica. Yo soy socialmente responsable de mi quehacer cuando elimino correctamente los residuos que se generan de mi área. Soy socialmente responsable de mi hacer cuando interpreto completamente bien los resultados del control de calidad y tomo la decisión correcta de si retengo el resultado del paciente o de si requiero hacer una calibración o un cambio de lote reactivo o un cambio de lote calibrador para garantizar que ese resultado que le estoy otorgando a mi paciente que le estoy entregando, realmente le va a impactar su condición de salud. Entonces, miren, cuando nosotros en Colombia empezamos a trabajar el tema de responsabilidad social a nivel institucional, dijimos el primer tema de concientizar y de interiorizar en términos de responsabilidad social es, primero, que cada uno de nosotros entienda cómo desde mi quehacer soy socialmente responsable. Y nosotros, los profesionales del laboratorio, hacemos esa responsabilidad social, uno, cuando hacemos el uso eficiente de los recursos que se nos suministran al interior del laboratorio. Hacemos el uso eficiente del reactivo, de las hojas de papel, de la agua en el lavado de las manos. Eso es ser socialmente responsable. Ser socialmente responsable, interpretar, ser socialmente respetable, ser socialmente responsable es capacitarnos. Una demostración de ser socialmente responsable es capacitarnos, es mejorar conceptualmente para poder tener mejores herramientas a la hora de interpretar y a la hora de tomar decisiones.
Los programas de evaluación externa ayudan a planificar la gestión clínica y de la tecnología.
Cuando hablamos de los programas de evaluación externa y de control de calidad interno, cómo ayudan a planificar la gestión clínica y la tecnología, es muy importante que nos remontemos un poco hace como 15 años, cuando a nuestros estudiantes y a nuestros colegas les colocamos como una dimensión importante de diferencia entre el uso de control de calidad interno y la evaluación externa. Para hace 10 años, centrar que el control de calidad interno era para monitorear la precisión y que la prueba de evaluación externa era para monitorear la exactitud, para hace 15 años era suficiente. Hoy, en el siglo XXI, frente a estas necesidades, frente a la política internacional de seguridad del paciente, entendemos que estas herramientas tienen desde el enfoque de procesos un impacto distinto. No significa que hayan cambiado su uso y que el control de calidad interno no siga siendo importante en el monitoreo de la precisión y que la evaluación externa no siga siendo importante en la evaluación de la exactitud. Es el tema del enfoque. Al siglo XXI, con el enfoque de gestión de procesos, con la política de seguridad del paciente, entendemos que el control de calidad interno y la prueba de la evaluación externa son dos herramientas complementarias, no excluyentes, que tienen que tener una sinergia perfecta. ¿Por qué? Porque me contribuyen como herramientas a dos atributos importantes de la calidad, El control de calidad interno aporta la fiabilidad, mientras que la prueba de evaluación externa aporta la validez del resultado. Cuando nosotros los vemos como herramientas, el control de calidad interno como herramienta dentro de un sistema de gestión revela específicamente mi nivel de estandarización. El control de calidad interna me permite observar qué tan estandarizado soy, cómo hemos logrado controlar todas las variables del proceso de medición y minimizar su impacto, de tal manera que en el largo plazo podemos mantener unos coeficientes de variación pequeños y estables. Por lo tanto, como herramienta de gestión, el control de calidad interna es una herramienta de tipo intraanalítica centrada para evaluar las variables del proceso de medición que me permiten evaluar la estabilidad del proceso de medición en el largo plazo. Pero aquí solo estoy hablando del proceso de medición. ¿Y qué del resultado? Aquí juega un papel muy importante la evaluación externa. ¿Por qué? Porque la evaluación externa dentro de un esquema de gestión se constituye como una herramienta de seguridad de paciente, porque es la única herramienta que evalúa la calidad final del resultado. Entonces miren cómo en esa evolución del concepto, hace unos años diríamos solamente precisión interno, exactitud externo. Hoy, siglo XXI, ya podemos decir interno, estandarización, externo, herramienta de seguridad, evaluación del resultado. Cuando lo tenemos completamente claro y entendemos el porqué de la importancia de las dos herramientas, sabemos que no podemos trabajar sin ninguna de las dos y que las dos metodologías, las dos herramientas, tanto el control de calidad interno como el programa de evaluación externo, tienen que también responder y tener unas especificaciones que permitan justamente que esa fiabilidad que me da el control de calidad interno y la validez que me la da la prueba de evaluación externa sean realmente las que responden a las necesidades clínico-asistenciales. ¿Y cómo se logra eso? Con una excelente planificación de la gestión de calidad analítica y del control de calidad analítico con enfoque de riesgo. Por eso hoy ya no hablamos únicamente de control de calidad, hoy hablamos es de planeación individualizada del control de calidad, que es lo que se conoce con el IQCP, que es lo que me va a permitir que estas herramientas aporten a cumplir con esos requisitos de monitorear la precisión, la veracidad y la exactitud de los resultados, que aporten a poder garantizar la fiabilidad de lo que hacemos cuando medimos y la exactitud de los resultados que se liberan de esos procesos de medición. Es por eso que ustedes hoy saben que los programas, por ejemplo, de evaluación externa deben estar acreditados con la ISO 17043 para poder creerle a la información que me genera el programa de evaluación externa. Y esto es una invitación puntual que quiero hacerles. Si su planeación individualizada de control de calidad fue hecha con el deber ser, al control de calidad hay que creerle. Si su prueba de evaluación externa está acreditada con una norma ISO 17043, a la prueba de evaluación externa hay que creerle. Entonces, para resumir, cuando nosotros miramos el control de calidad interno y el externo como herramientas de gestión, entendemos que son dos herramientas poderosas que me permiten garantizar la fiabilidad y estandarización del proceso de medición para garantizar resultados exactos que impacten las decisiones clínicas. Un buen programa de control de calidad externo en una sinergia perfecta con el control de calidad interno me va a permitir caracterizar el tipo de error que se está presentando en la medición, si es de tipo aleatorio, si es de tipo sistemático, y por lo tanto me va a facilitar las acciones de intervención para que sean efectivas y se minimicen costos de reprocesos o de acciones que no garanticen la corrección del error porque no ha sido bien caracterizado. Además, las herramientas de control me generan información para sobre el desempeño y el estado real del arte, de la tecnología con la cual contamos en el momento. Dicho de otras palabras, de otra manera, si debe haber una búsqueda, un objetivo en términos de mejoramiento importante a nivel de laboratorio, es fortalecer la estructura de control de calidad interno y la planificación de las coberturas con los programas de evaluación externa de una manera individualizada, que responda a un enfoque de riesgo y que me garantice una información en tiempo real que tenga como característica importante que sea una información a la que le creo.
Alba, te invito a un pequeñísimo corte, un par de minutitos, y seguimos conversando contigo sobre calidad en el laboratorio clínico. Un par de minutos nada más.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me
Muchas gracias. Chao. ¡Mollo, carajo!
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leverton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El Microscopio, un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio, infobioquímica.org.
El Microscopio.
Continuamos escuchando a la doctora Alba Cecilia Garzón González, miembro Consejo de Acreditación ISO 15189, ONAC, Colombia.
Y aquí estamos de nuevo en esta última parte de esta nota tan completa sobre gestión de la calidad en el laboratorio clínico. Alba, ¿cuáles son las dificultades más comunes que se enfrentan en la gestión de la calidad en un laboratorio clínico?
Para hablar de las dificultades en lo que es la implementación y el mantenimiento y el mejoramiento del sistema de gestión de calidad, yo pienso que quienes hemos vivido la realidad de implementar y de vivir lo que es el montaje y la implementación de un sistema de gestión de calidad en nuestros laboratorios, nos hemos enfrentado, y lo digo con todo el respeto para quienes ejercen este rol, en el 90% de los casos, con una dificultad que es lograr el compromiso de la dirección, ¿cierto?, para que entienda que la gestión de la calidad es una inversión y no un gasto. ¿Qué es el camino correcto que debemos transitar y no el mero cumplimiento para alcanzar un sello o un distintivo, sino que efectivamente implica una verdadera transformación de la cultura que va a aportar valor, que va a generar diferenciadores, que van a ser identificados por los pacientes, por los médicos y en general por todas las partes interesadas y que va a permitir que este sistema de gestión de calidad haga que el laboratorio, que la institución sea identificada con procesos de excelencia. Esa falta de compromiso realmente se traduce y se puede ver en muchas de nuestras instituciones en una escasa asignación de recursos para la implementación, mantenimiento y mejora continua de estos procesos. Esto incluye una deficiencia o una ausencia de programas de educación continua para mejorar las competencias de los profesionales, sabiendo, como todos sabemos, ¿cierto?, que la capacitación es uno de los principales interferones para activar el cambio en los colaboradores. Adicional a esta dificultad, yo también podría citar como otra dificultad y no menos importante, es que aún la academia, ¿cierto?, las universidades continúan formando profesionales con unas competencias y un perfil que no da respuesta a las necesidades actuales del entorno. Y esto hace que definitivamente aún encontremos dentro de nuestros laboratorios y dentro de nuestras instituciones de salud alguna resistencia al cambio por parte de los colaboradores, que tristemente, ¿cierto?, han hecho de nuestro ejercicio una actividad netamente operativa y técnica muy asistencialista y que se resisten a adoptar la única condición posible para el cambio. Y que le comento yo siempre a quienes estamos trabajando en mejoramiento y en pos de la seguridad de los pacientes, quienes estamos frente al diagnóstico, tenemos la responsabilidad todos los días de ser camino y no de ser pared.
Y por último, Alba, ¿cuál es la importancia de la certificación o la acreditación? ¿Qué pregunta de un laboratorio?
La importancia de estas dos herramientas, en esencia, es que juntas son valiosas para aportar al cambio y al mejoramiento al interior del laboratorio. ¿Qué es muy importante? Entender sus diferencias, entender a qué aportan y a qué aplican cada una de las metodologías y entender también por qué se complementan. La certificación está directamente asociada a los procesos. La acreditación como tal está directamente asociada a los resultados. Cuando nosotros implementamos un sistema de gestión bajo normas de certificación como la ISO 9001, se aporta fiabilidad a los procesos de laboratorio porque se estandarizan, porque se deja una memoria institucional, porque se implementan una serie de procesos que quedan debidamente estandarizados, normalizados y que son monitoreados y medidos con una sistematicidad que permite entender cómo deben intervenirse, cómo deben de mantenerse estables a través del tiempo y cómo deben de mejorarse. Pero cuando un laboratorio opta por implementar la acreditación está directamente asociada a la competencia, a aportar validez a lo que hacemos. Entonces, si nos ponemos a mirarlas desde el punto de vista cuál es la importancia de la una de la otra, las dos son igualmente importantes. Realmente no se trata de si la una es más valiosa que la otra, sino de cómo juntas de verdad le van a aportar desde su esencia y desde la característica de los estándares que ellas manejan al proceso de mejoramiento en el laboratorio. Para todos los que hemos vivido los procesos de acreditación con la norma ISO 15189 y quienes decidimos implementarla a posteriori de una norma ISO 9001, hemos entendido que efectivamente los procesos de certificación le confieren al personal del laboratorio una disciplina, la disciplina del documentar, la disciplina del registrar, la disciplina del medir. También los que hemos vivido el proceso de implementar una acreditación en el laboratorio entendemos cómo ese proceso de certificación, después de aportar en eso, en esos atributos, hace mucho más sencillo que la acreditación se dé, entendida esta como ya garantizar y demostrar que se está haciendo lo correcto. Es decir, que no solo tenemos estandarizado y documentado lo que hacemos, sino que estamos haciendo lo correcto. Hoy por hoy, cuando uno mira lo que ha sido el movimiento de certificación y acreditación en Latinoamérica, encontramos muchos laboratorios con certificación ISO 9001 y que, si bien es cierto, es una norma genérica, quienes la hemos vivido sabemos que de la forma consciente, de la forma aplicada en que estos estándares de la certificación son implementados en el laboratorio, pues le aportan valor a los procesos. Los laboratorios que ya han iniciado y que ya han implementado y que ya están acreditados con la 15189, hemos entendido la importancia del aseguramiento, la importancia de la validez de lo que hacemos, la importancia de garantizar características específicas de nuestra disciplina, como son la trazabilidad, el aseguramiento metrológico, la verificación y la validación de los métodos, la implementación de indicadores de competencia técnica, el monitoreo de nuestras pruebas a través de indicadores mucho más específicos como la sigmometría, la medición del error total, la capacidad del proceso, que de pronto una norma ISO en certificación que está destinada directamente hacia los procesos se quedaba un poco corta para lo que es la necesidad de respuesta en términos de seguridad y de confiabilidad que tenemos que dar hoy por hoy los laboratorios a nivel de credibilidad y a nivel del proceso asistencial. Es muy importante, quienes estamos en la academia, continuar trabajando en recalcarle a nuestros estudiantes y a nuestro relevo generacional la importancia de los dos procesos, entendiendo las dos herramientas como un medio y no como un objetivo o como un fin. En muchos de los espacios en que yo tengo oportunidad de preguntarle a los laboratorios si están en este proceso, muchos contestan que no porque no tienen el recurso asignado. Y mucho de lo que llevamos a la reflexión es invitarlos a decir, mire, independiente de que se solicite un otorgamiento que implica un movimiento de recursos, es un buen ejercicio implementar, adoptar e ir trabajando en la implementación de estos estándares. ¿Por qué? Porque independiente ayudan a esa transformación de la cual hemos hablado durante esta entrevista desde que iniciamos, para aportar a esa gestión clínica excelente y segura. Y aquí quiero hacer como un llamado a mirar cómo esta salida y esta acción, este tema de los procesos fue cambiando en los últimos años. Inicialmente, cuando se implementaban todos los sistemas de gestión de calidad y se pensaban en los sistemas de gestión de calidad por procesos, entendíamos que habían unas entradas al proceso que estaban determinadas por los pacientes y que habían unas salidas y que la salida de todo esto era la búsqueda de la satisfacción del cliente, la búsqueda de la satisfacción del paciente. Hoy entendemos que nuestros sistemas de gestión de calidad, independiente bajo el modelo que se implementen, sean por la certificación o sean por un modelo de acreditación, tienen una entrada única y una salida única. Y esa entrada única es el paciente y su salida única es el paciente. Independiente del modelo que la organización decide implementar, llámese certificación o llámese acreditación, el éxito será que estos modelos le aporten, le generen un valor agregado, y esto solo es posible cuando se implementan partiendo de la identificación de necesidades del paciente, de su contexto, del contexto clínico asistencial, de tal manera que lo que son actividades y los procesos que se planifiquen dentro de ese sistema den respuesta a esas necesidades y permitan que la salida centrada en el paciente y sus necesidades sea esa gestión clínica excelente y segura con la cual iniciamos el comienzo de nuestra conversación. Entonces, el camino está puesto. Para todos es claro que la acreditación con la norma ISO 15189 es la norma de calidad y competencia específica para los laboratorios clínicos que le aporta valor desde todo punto de vista porque incluye cada una de las fases, desde la fase preanalítica, analítica y posanalítica, que en su nueva versión viene completamente reforzada con los componentes que incluyó de gestión del riesgo, sistemas de información y sus componentes de tecnovigilancia y de reactivovigilancia, lo que la hacen una norma poderosa frente a las necesidades actuales de seguridad de paciente de las cuales hemos estado hablando. Esto no significa que aquellos laboratorios que ya habían adoptado una norma ISO 9001 para certificar sus procesos no puedan iniciar desde ya su camino a migrar hacia la norma que en la excelencia va a darle validez a la ejecución de sus procedimientos, va a darle validez y confiabilidad a los resultados que está emitiendo.
Muchísimas gracias, Alba, por tu participación hoy en El Microscopio. Entre el programa anterior y este ha sido una verdadera clase de gestión de calidad en el laboratorio clínico. Muchísimas gracias, estamos realmente agradecidos.
Listo, Silvano, muchas gracias. Te mando un abracito. Chao, chao.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Are even paid. still the teeming wounds. How many men to conquer Mars? How many dead to reach the stars? Say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa, República Dominicana. Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org.
El microscopio.
El bioquímico Claudio Chávez es jefe del Departamento de Microbiología del IACA Laboratorios y secretario de las Jornadas Argentinas de Microbiología 2017. La doctora Susana María Pérez es licenciada en bioquímica por la Universidad Nacional del Sur, especialista en microbiología clínica, orientación bacteriología por el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires y presidente de las Jornadas Argentinas de Microbiología 2017. La licenciada Natalia Cesari es bioquímica especialista en errores congénitos del metabolismo por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Trabaja en el Departamento de Errores Congénitos del Metabolismo del IACA Laboratorios y es secretaria de las Jornadas Bioquímicas del Sur.
Muy bienvenidos Susana María Pérez, Claudio Chávez y Natalia Cesari a El Microscopio. Cuéntenme dónde y cuándo se van a desarrollar las 17th Jornadas Argentinas de Microbiología conjuntamente con las Jornadas Bioquímicas del Sur Argentino.
Las Jornadas Argentinas de Microbiología y las Jornadas Bioquímicas del Sur Argentino se van a desarrollar en la ciudad de Bahía Blanca los días 7, 8 y 9 de junio de este año.
¿Y a qué áreas de la bioquímica están orientadas estas jornadas?
Las Jornadas Argentinas de Microbiología constituyen el evento científico anual de la Asociación Argentina de Microbiología y este año está organizado por la filial sur, ¿sí?, que tiene sede en Bahía Blanca y abarca todas las provincias del sur argentino. Las jornadas bioquímicas del sur están organizadas en paralelo. Ambas jornadas las coorganizamos entre la Asociación Argentina de Microbiología, el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur y el Centro de Analistas Clínicos. Están dirigidas a bioquímicos, microbiólogos, médicos y estudiantes de carreras afines con intención de convocar participantes de la región y de todo el país.
O sea que pueden participar de todo el país, profesionales y también estudiantes.
Sí, de hecho hay algunos talleres incluso para residentes y para estudiantes, algunas actividades especiales.
Perfecto, hagamos un recorrido por los tópicos de las 4 conferencias plenarias.
Conferencias plenarias son la primera, antibióticos frente a bacterias. Se ha perdido la batalla, que va a estar a cargo que la doctora Isabel Morosini, si bien es una egresada de la Universidad Nacional del Sur, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y es una referente en el tema resistencia a los antibióticos. Las otras conferencias es calidad en el laboratorio, cómo impacta en las decisiones médicas, dirigido a todos los bioquímicos, dirigido tanto a la parte de microbiología como aplicado al laboratorio de análisis clínico. La tercera conferencia está a cargo del doctor Tomás Orduna, referente a nivel latinoamericano en el tema de medicina tropical y enfermedades del viajero. Él nos va a hablar sobre enfermedades emergentes por arbovirus y riesgo para los viajeros desde la perspectiva latinoamericana. La cuarta conferencia, que es la conferencia de cierre, que es nanotecnología y salud. a cargo del doctor Galo Soleriglia, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Eso con respecto a las conferencias.
Bien, y en el campo de la microbiología clínica va a haber cuatro poderosas mesas redondas.
Las mesas redondas son infecciones de transmisión sexual, tuberculosis y neumonías atípicas, zoonosis emergente y reemergentes y métodos moleculares para diagnóstico microbiológico. Dentro de las infecciones de transmisión sexual se eligió clamidia trachomatis y neisseria gonorreae porque son dos patologías que tienen plena vigencia y van a estar a cargo de la jefa del servicio de infecciones de transmisión sexual del Instituto Malbrán. Otro de los temas para esa mesa fue el diagnóstico del virus del papiloma humano o HPV. Hemos invitado a la doctora María Alejandra Picconi, que es la jefa del servicio de virus oncogénicos del Instituto Malbrán, referente en los programas de la Organización Panamericana de la Salud. Y finalmente en esa mesa un disertante local para hablar de tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el doctor Julián Kotlirov.
Y también en el campo de la microbiología clínica van a tener 5 talleres básicamente prácticos.
Sí, los talleres son sumamente prácticos. El manejo práctico de la patología infectológica en consultorios externos, bueno, ese es un taller, generalmente está destinado a estudiantes del último año de la carrera, tanto de medicina como de bioquímica, y por supuesto, profesionales. Hay 5 disertantes y cómo manejar los antibióticos o el tratamiento en cada patología. El otro taller es antibióticos que ensayar y que informar, sumamente práctico. El doctor Federico Nicola, de microbiólogo de CEMIC, va a ser el responsable de ese taller. El tercer taller es calidad en el laboratorio de los análisis clínicos, también dado por la doctora Gavarini. Y el cuarto taller, micosis superficiales, diagnóstico y tratamiento, con la doctora Cecilia Madeo, servicio de dermatología del Hospital Tornú. El último taller, micosis en el paciente inmunocomprometido, herramientas diagnósticas. Y lo va a dar el doctor Jorge Vinkelievich, profesor de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Y si pasamos al campo de la microbiología de alimentos y medioambiental, tienen 3 mesas redondas. ¿Cuáles son?
Herramientas moleculares en la resolución de problemas ambientales. La segunda es biotecnología, alimentos y salud. Y la tercera es implicancia de los biofilms microbianos en industrias, alimentos y medio ambiente. Son todos temas de permanente actualidad. En general, los disertantes son investigadores del CONICET de distintas universidades del país.
Perfecto. Si te parece, amplíanos un poco porque son temas súper interesantes y muy amplios.
La primer mesa redonda, herramientas moleculares en la resolución de problemas ambientales, tiene 3 temas. Glifosato en la mira, herramientas moleculares en la investigación del impacto sobre comunidades microbianas de suelo y rizosfera. Lo da la doctora Zabaloy, investigadora del CONICET de la Universidad Nacional del Sur. El otro tema de esa misma mesa redonda habla de las poblaciones microbianas en el tratamiento de efluentes a partir de análisis de metagenomas. Es el doctor Leonardo Erichmann, que es un investigador del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires. En esa misma mesa, el tercer tema, que es acumulación de lípidos neutros y remoción de hidrocarburos y cómo se combinan en procesos en ambientes de la Patagonia semiárida. Esto está a cargo de la doctora Lanfranconi, que es una investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia. En biotecnología, alimentos y salud, aplicación de probióticos en el cultivo de salmónidos. La doctora María Amelia Cubito, que es la disertante, está en la Cátedra de Microbiología Industrial de la Universidad del Sur y es la actual decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de nuestra universidad. El otro tema es control de Escherichia coli, productora de toxina Shiga, en animales y alimentos mediante el uso de probióticos. La toxina Shiga es la toxina causante del síndrome urémico hemolítico. A cargo de esta disertación está la doctora Echeverría, que es una médica veterinaria de la Universidad del Centro. La tercera mesa es la implicancia de los biofilms microbianos en industrias, alimentos y medio ambiente. está a cargo de la licenciada María Clara Tarifa, del Departamento de Biología de la Universidad del Sur. El tema es estructura y propiedades reológicas de films de levaduras formados sobre superficies de la industria alimentaria. El segundo tema, epidemiología de la formación de biofilms en Escherichia coli, producto de toxina Shiga. Lo da la doctora Padola, del médico veterinario de la Universidad de Tandil. Y el último tema de esa mesa es arquitectura óptima de electrodos porosos para generar una corriente utilizando bacterias electrogénicas. Diego Massasa, el responsable de esa disertación, es un doctor en ciencias biológicas de Mar del Plata.
Bien, y Natalia, ustedes están ofreciendo en paralelo las Jornadas Bioquímicas del Sur Argentino. Contame un poco.
Las Jornadas Bioquímicas del Sur intentan reunir varios temas de la bioquímica en general para también intentar reunirnos varios especialistas como hematólogos, químicos que hacen, digamos, análisis clínicos de rutina, los que hacen más específicas actividades como cáncer, probióticos, temas de bioética también. Todo esto lo reunimos en un esquema de 12 charlas el jueves y viernes. El miércoles vamos a tener precongresos, luego también dos conferencias plenarias y tres mesas redondas. Las charlas en temas como trombosis, optimización de procesos en general en laboratorio de análisis clínicos, probióticos y cáncer, especialidades bioquímicas de las carreras. Fíjense que es muy todo multidisciplinario y vamos a intentar agarrar varios temas de la bioquímica para que sean unas jornadas genéricas. Estas especialidades bioquímicas vamos a intentar hablarle a los recientemente recibidos cómo pueden ir armando su carrera en la bioquímica y dónde pueden especializarse y qué recursos luego van a tener con esas especialidades. Vamos a tener un tema de screening tiroideo, disertado por especialistas en endocrinología, disruptores endocrinos también, fertilización asistida, un tema muy en auge hoy, dado por una doctora también especializada, Patricia Failo, acá en Bahía Blanca, en este tema. Drogas de abuso, también ahí nos vamos más hacia el campo de la toxicología. Bioética, lo va a dar una doctora que trabaja en análisis clínicos de rutina, pero sin embargo ha visto toda la aplicación de la ética en la entrega de los resultados que provoca un bioquímico ante los pacientes y todo el análisis ético de cuándo entregar o no un resultado patológico o normal. Tenemos conferencias plenarias como metabolismo osteocálcico, donde nos va a visitar una disertante de España, Teresa Bellido. Conferencias sobre bioquímica forense, el aporte de la biología molecular a la justicia. Todo esto que ahora estamos con los bancos de ADN, el manejo de la información de biología molecular y los análisis de mutaciones y de ADN en el campo de la justicia, o sea, cómo se relaciona este análisis bioquímico de tanta intensidad como es analizar un ADN y esa información relacionada a la justicia del país. Y una conferencia de medicina basada en la evidencia por una especialista, Marta del Valle, acá de la ciudad de Bahía Blanca. Por otro lado, tenemos un invitado de Buenos Aires, Diego Fernández, que hablará sobre técnicas de laboratorio aplicadas al diagnóstico de anemias. Tenemos tres mesas redondas. Una va a intentar discutir el perfil del bioquímico egresado de la universidad y cómo se inserta en el campo laboral. La otra mesa va a ser participada por residentes de bioquímica. Y la tercera mesa es Hospital Verde y Sustentable, es un proyecto del Hospital Pena de la ciudad de Bahía Blanca, todo lo que es sustentabilidad de los recursos y renovar materiales ya utilizados, el tema de los residuos, un tema en auge hoy.
Bien, presentadas todas las posibilidades. Ahora, ¿cómo enviar trabajos científicos? ¿Cómo ver el reglamento? ¿Hasta cuándo hay tiempo?
Es importante que puedan observar la página www.ham-jbs2017.com.ar. Ahí van a encontrar el lugar para poder presentar los trabajos hasta el 30 de abril. Y van a encontrar cronogramas, información exacta del lugar, a donde se realiza, bueno, todo lo que estuvimos comentando en la página. Y también para registrarse y realizar la inscripción formal a las jornadas.
www.ham-mediojbs2017.com.ar. La información está acompañando en la web esta nota para que puedan ingresar, registrarse, enviar trabajos científicos, etcétera, 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 en estas 17ª Jornadas Argentinas de Microbiología y Jornadas Bioquímicas del Sur Argentino 2017, 7 al 9 de junio de este año en la ciudad de Bahía Blanca. Muchísimas gracias y toda la suerte para estas jornadas.
Gracias. Hasta luego. Gracias.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Compter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Y los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 25 y 26 de mayo, Ciudad de México, México, organiza Colegio de Químicos del Área Clínica. 29 y 30 de mayo, Querétaro, México, organiza Federación Nacional de Químicos Clínicos. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México, organiza Colegio de Oaxaca Colquimaco AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Rivera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
News. News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores.
Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, pude lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales. Agenda en el microscopio. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17 y 18 de mayo 2017. Decimonoveno Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite. Enfermedades metabólicas óseas. El rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017.
2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: fuera del sistema, la inmunización infantil es una de las intervenciones más seguras y rentables para acabar con enfermedades endémicas que amenazan la salud pública y, sin embargo, quedan muchos niños fuera del sistema. El informe de la Organización Mundial de la Salud, Estado de la Desigualdad, Inmunización Infantil, contiene buenas noticias, como el aumento de la vacunación y la erradicación de muchas enfermedades en varios países, pero remarca que muchos niños todavía quedan sin inmunizar.
El microscopio.
Ébola. El material genético del virus del ébola y sus marcadores de replicación perduran en los pulmones hasta 5 días tras su eliminación en la sangre, según un informe divulgado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Lázaro Spallanzani, de Italia. Se trata, según dicha institución, de un importante descubrimiento sobre el rol potencial del sistema respiratorio en la transmisión entre humanos del virus del ébola. El estudio ha sido guiado por el INMI de Roma, en colaboración de investigadores del Colegio Universitario de Londres, del Instituto Friedrich Loeffler de Alemania y de la Universidad Laval de Quebec, en Canadá, y afirma que el RNA viral y los marcadores de replicación viral perduran en el pulmón hasta 5 días después de su eliminación de la sangre. Estos resultados sugieren la posibilidad de que el virus del ébola se replique en el aparato respiratorio, ya que es posible que los pulmones proporcionen simplemente un ambiente protegido dentro del cual el RNA viral puede resistir más tiempo que en la sangre.
El microscopio.
Parásito. Científicos confirmaron que una tenia que se sabe que infecta al salmón del Pacífico asiático también se encuentra en aguas de Estados Unidos. El parásito, conocido como tenia ancha japonesa, puede alcanzar una longitud de hasta 9 metros en el cuerpo humano, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La mayoría de las personas que se infectan no presentan síntomas, pero algunos sufren dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. Con el tiempo, la infección puede también conducir a una deficiencia de la vitamina B12.
O microscopio.
Tatuajes. La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe titulado Seguridad de los tatuajes y maquillaje permanente, en el que se alerta de que algunos componentes de la tinta de los tatuajes pueden liberar sustancias cancerígenas y se advierte de que muchos no están elaborados para su uso cosmético. Actualmente, y aunque las tintas se inyectan en la dermis, no existe una legislación específica en la Unión Europea sobre la tinta de los tatuajes de larga duración, pero sí sobre los productos cosméticos. Esta falta de normativa puede poner en riesgo a la salud de la población europea, ya que 12% tiene algún tatuaje, especialmente los jóvenes, y la mayoría de los ingredientes empleados no están autorizados para su uso.
El microscopio.
Ahora
quien nunca amó no merece ser amado. Ve mi corazón, entra en razón, ve y enfrenta las verdades. Quien siembra vientos, sabes muy bien que recoge tempestades. Ve mi corazón, pide perdón.
Programa de hoy escuchamos al doctor Timothy Sweeney de la Universidad de Duke, investigador en el Instituto de Inmunidad, Trasplante e Infecciones en la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos. A la doctora Alba Cecilia Garzón González, miembro Consejo de Acreditación ISO 15189 ONAC Colombia y ponente internacional. Al bioquímico Claudio Chávez y la licenciada Natalia Cesari, secretarios de las Jornadas Argentinas de Microbiología 2017. A la doctora Susana María Pérez, presidente de las Jornadas Argentinas de Microbiología 2017.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.